¿Y tú qué miras? If I stay with you, if I'm choosing wrong.
Minuts que passen gairebé 10 de les 12. Ja la tenim aquí, Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Què tal, Elena? Com
bon
estàs?
Dia. Me queréis bon hacer dia. Sufrir. Os he dicho bon... que me falta por ver el último capítulo de Succession. Aquí estáis escarbando, echando sal en mi herida.
Vinga, va, que parlem de sèries i plataformes. Perquè, de fet, Olga Vallejo, tu ja la tens check, no, per això? La sèrie o no?
Sí, sí.
Cuando Succession, sí.
Cuando se ha enterado que no he visto el último, ha dicho... Solamente ha dicho una onomatopeya, o sea que miedo me da.
Prepara't.
Tu, però què? Ai, tu i el Galdric, no?
A mi m'ha encantat.
El Galdric també l'ha vist.
I dimarts li vaig dir a en Galdric, què, l'has vist? I em va dir... I... Ja
serà la primera persona a la que escriva després d'haver vist l'episodi.
De què ens vens a parlar avui?
Pues hoy, a ver, hoy os vengo a hablar de lo mejorcito 2021.
Venga,
que hemos podido hablar de muchísimas series en esta sección a lo largo de estos meses, pero oye, a lo mejor hay alguien rezagado que todavía, pues oye, se le ha quedado alguna en el tintero, y qué mejor tener una lista de series pendientes estos días que uno está un poco más relajado, pues para ponerse al día. Sí que voy a matizar una cosa. Succession no está y de manera deliberada, porque no voy a hablar de segundas temporadas, de terceras temporadas, no voy a hablar de series que están en curso. Voy a hablar de series que puedes empezar de cero, algunas miniseries, otras que no son miniseries, pero bueno, series que puedes ver sin ningún compromiso porque sabes que es a lo mejor primera temporada o a lo mejor temporada única. Però bueno, ahí vamos.
Doncs està molt bé aquesta llista, Olga. Per quina comencem? Em sembla que clarament, no? Una de les millors del 2021.
Una meravella. És increïble. Qualsevol sèrie on ella estigui,
sí, sí,
o pel·lícula on ella estigui, l'hauríem de veure, però a més està envoltada de tota una sèrie d'actors i actrius meravellosos. A veure si algú ara connecta amb els records de quan l'ha vist.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
How do you like working with my mom so far?
We're just getting started out. Any tips?
Se'm posa la pell de gallina.
Sí. ¿Qué más razones necesita alguien para ver una serie que el hecho de que esté protagonizada por Kate Winslet y por James Smart y por un montón de actores que están absolutamente increíbles? Esta miniserie es Mare of Easttown y es curioso porque no es una serie nada innovadora en muchos aspectos. Es un, pues estos true crime rurales, es decir, un asesinato pues que pilla por sorpresa a una comunidad muy pequeñita de un pueblo del medio oeste norteamericano sin nombre, profundamente anónimo y sin nada especial. Pero lo que tiene de especial la serie es, por una parte, la investigadora del caso, que es una policía que a raíz de problemas con investigaciones precedentes y de problemas suyos familiares que se van averiguando a lo largo de la serie, se aproxima a la investigación de una manera muy peculiar porque todo el pueblo está en contra de ella. Y esta detective es, por supuesto, Kate Winslet. Una Kate Winslet, aparte, que este año ha hecho una reivindicación, yo creo, muy importante para las mujeres, porque trascendió una polémica que hubo con ella, porque la cadena había retocado sus fotos e incluso se dijo que en algunas escenas de la serie el director había dicho que, bueno, que mejor la tapaban un poco, porque hay una escena en la que está pues teniendo un escarceo con una persona y se le ve la barriga. Es decir, es una mujer de 40 y largos que está con una mujer de 40 y largos que ha tenido hijos y que con un cuerpo natural para... Y ella dijo que bajo ningún concepto
no
retocasen sus fotos.
Bravo.
O sea que esto también es muy interesante porque ella se presenta, oye, como quien dice, al natural, como los berberechos. Es decir, con la cara lavada y hace una interpretación absolutamente potente. O sea, la serie, aparte, el crimen que trata de resolver es muy potente también. O sea que una gran recomendación.
HBO Max, Elena?
No deja, exactamente, HBO Max.
No deixem justament aquesta plataforma perquè la següent sèrie que recomanes també està a aquesta plataforma. Clar que tot passa a un lloc bastant més idíl·lic.
Welcome to the White Lotus.
Are they bigger?
Nicole, they're fucking huge.
I haven't seen them in a while.
It's cancer.
Swole balls. Did they biopsy your balls, Dad?
He tenido sentimientos divididos a la hora de ver qué serie empezar, porque White Lotus de verdad es una serie absolutamente sorprendente. Tiene todo lo sorprendente que no tiene Mare of Easttown. Os decía antes, viene a ser como una especie de Succession, pero en lugar de ser una cosa como muy dramática, es una comedia negra. Es White Lotus es un resort de estos de mega lujo que está en Hawái, en el que la gente que lo regenta está, su trabajo es hacer que los ricachones que van a pasar allí las vacaciones, gente por otra parte absolutamente despreciable, pues pasen la mejor de las jornadas. Y eso genera, o sea, es una sátira tan bestia sobre la gente que tiene muchísimo dinero, los derechos que creen que tienen sobre los demás, y luego tiene unas situaciones verdaderamente hilarantes en ese choque y en ese conflicto y en lo que una persona cree que el dinero le da derecho a hacer sobre otra persona. Tiene además una escena final que Olga me decía, yo la dejé. Bueno, pues cuando veas la escena final de la maleta, tú solo recuerdas una maleta, dirás, esta serie tiene algo que las demás series no tienen. No sabemos si habrá segunda temporada, todo parece indicar que sí, pero es una serie que tiene un principio y un final y de verdad que no os arrepentiréis.
I té tensió tota l'estona perquè des del principi saps que passaran coses amb tots els personatges.
Sí, porque los personajes al final, este conflicto que hay entre todos los personajes en el que sientes muchísimo pudor viendo la serie, porque hay cosas que todos los huéspedes hacen a la gente que trabaja allí que te hace que te des cuenta de que esta gente vive completamente desconectada es otro mundo. Pero es muy interesante, sobre todo por el enfoque, porque el punto de comedia hace que no sea tan incómodo verla, por ejemplo, como Succession.
Pero ens dius que ens fixem en la maleta, eh? A mi aquestes
pistes m'encanten. Escena de una maleta, ¿sí? Si la ves, no te preocupes, que seguro que en Año Nuevo te acordarás de lo que te he dicho. No hay duda, no es que tengas que estar pendiente, es que lo verás directamente.
White Lotus també, HBO Max. Canvia de plataforma perquè, sens dubte, aquest any ha estat l'any del calamar.
¿Qué podemos decir del Juego del Calamar que nos haya dicho ya? No sé si quedará alguna persona que nos esté escuchando que no la haya visto. Y probablemente lo que ocurre con el Juego del Calamar es que es una serie que para los que ya vienen un poco de tradición de la ficción coreana o la ficción japonesa, que trata mucho estos temas, no les resulte nada sorprendente. Pero probablemente una persona que se acerque de nuevo a este tipo de formatos, este tipo de premisas, pues le guste y le guste mucho. La premisa ya la conocéis, es un grupo de gente profundamente endeudada que acepta participar pues, en estos juegos macabros por la supervivencia en el que les obligan a competir jugando juegos muy infantiles que conoce todo el mundo, como el pica-pared o el escondite inglés, que es como se llamaba cuando yo jugaba de pequeña en Galicia. Y lo que se juegan es la vida. Si sobreviven a las pruebas, pues tienen la posibilidad de acceder a un premio muy cuantioso. Y es una historia que, más allá de los juegos, lo que plantea es lo que hacen estas series buenas, de verdad, que es el analizar ¿qué harías tú en una situación parecida? ¿Con quién te identificas? Es una lección sobre la supervivencia, sobre la empatía, sobre el compañerismo, sobre el egoísmo también. Tiene más capas, más allá de pues, toda esta parte macabra que tiene la serie, que a mí particularmente me entretuvo mucho.
Jo no vaig passar del tercer capítol. No em va enganxar, el primer no em va enganxar, vaig pensar no has tingut un bon dia, el segon ho vaig intentar, el tercer vaig pensar... Bueno, pues...
Hay que verla en coreano, Olga, ya te lo he dicho.
Després vaig canviar el coreano, crec que al final de la segon, tercer,
escolta,
era coreà.
El José també diu que no va poder passar del primer, eh?
Sí,
clar,
sí,
és una sèrie que...
És una sèrie que t'exige mucho y si te lo tomas un poco a broma y pasas por encima del drama de esta gente, pues te lo pasas pipa y si no, pues no.
I potser si només tinguessis el Juego del Calamar sí. I un parell de sèries més,
pero es que, claro, bueno, vamos por la cuarta y traigo 15, imagínate.
¿Seguimos en Netflix o no?
Seguimos en Netflix porque otra de las grandes series que ha llegado este año, esta sí que es una gran serie, una serie para, yo creo que para todo el mundo, muy necesaria, es Made.
Oh. I don't think I can do this.
So quit.
I can't quit.
I live for my daughter.
They can kick dirt in your face.
Alex, I haven't had a drink today.
És una meravella aquesta sirvienta.
Sí, sí. Al final todo lo que tiene de distópico el Juego del Calamar, esta serie lo tiene de realista. De hecho, es un hecho real. Está inspirado en un bestseller de New York Times, una chica que abandona a su pareja con su niña pequeña porque sufre ella no cree que sufra violencia de género, pero en realidad sí que sufre violencia de género, no una violencia física, pero sí una violencia emocional. Y cuando deja a su pareja, ella que se había quedado en estado cuando estaba a punto de estudiar, se da cuenta de que no tiene absolutamente nada para sacarla adelante. Y entonces es el periplo de esta chica por intentar hacerlo, por intentar darle un porvenir a su hija, y tiene que ponerse a limpiar casas de gente. Y claro, por el camino, aparte de mostrarte la dureza de ese trabajo, que es un trabajo durísimo, es lo injusto que es el sistema, ¿no? Con las personas que están en su misma situación. Sé que os lo pongo mal, ¿eh?
No,
o sea, no es como una serie feel good, pero tiene un mensaje muy positivo la serie y unas interpretaciones maravillosas.
Sí, Andy McDowell, ¿no? Sale eso.
Andy McDowell y Margaret Qualley, que son madre e hija en la serie, pero es que son madre e hija en la vida real. Y aparte, de hecho, la madre está como las maracas de Machín, porque sí, es una mujer con un trastorno bipolar, y aparte de tener que cuidar de su hija, tiene que cuidar también de su madre. Es decir, es todo, parece que todo, cada episodio le va poniendo las cosas un poquito más difíciles.
Però és un regal veure així l'Andy McDowell, que sempre era com més formal, i a mi m'ha sorprès.
I vamos otra vez con el otro ejemplo de mujer que ha decidido envejecer en Hollywood, que es bastante infrecuente y que está absolutamente maravillosa. Está muy loca, pero hay que decir que está absolutamente maravillosa.
Jo no sé si la següent recomanació que ens proposes avui a Elena és apta per Olga Vallejo.
Jo se l'he recomendado muchísimo, però de moment no he conseguido...
Està a la llista d'espera, m'atreviré. La vaig començar a veure, vaig sentir molta tensió interior, em vas confirmar que bé, que has d'estar bé del cor per veure-la, no? Que és com, bueno, que hi ha tensió, però tinc ganes de veure-la.
Jo crec que és una sèrie que, si no sabes, és a dir, si entres sin saber de què va la història i entres a tope, te sorprenderá mucho. Es otra serie de Netflix que se llama Misa de Medianoche. I walked across an empty land.
I knew the pathway like the back of my hand. Claro, me ponen música de King y ya.
Sí. Y es, a ver, es una serie muy, muy intimista y que tiene una hibridación de géneros que es muy complicada. El showrunner es Mike Flanagan, que a lo mejor alguna persona lo conoce, es el showrunner de La maldición de Hill House.
Home, sí.
Ese sí que es una serie de miedo, de verdad.
Yo no sé de qué esteu parlant.
Pero esto es una miniserie que está centrado en una comunidad isleña ultracatólica, cuyo párroco de repente desaparece y llega un nuevo párroco, que es, de verdad, o sea, las homilías de ese párroco son de verdad para enmarcarlas, porque es de aplauso. Y de repente, con la llegada de este párroco, la gente que estaba en un momento pues físicamente mal, una gente con un estado de ánimo, pues eso, están en una situación económica muy, muy pobre, la llegada de este párroco lo que hace es elevar a la gente, elevarle el espíritu
ánimo,
de la
¿no?
gente, y elevar el ánimo de una manera que incluso se empiezan a producir milagros. Todo eso, en el fondo, tiene una razón de ser que da entrada a otro género que quizás no es tan popular, que es el género que tanto le gusta a Mike Flanagan, que es el terror, pero está tan bien tejido, tan bien explicado. Y de verdad, tiene unas escenas, o sea, unos diálogos que son... Es una serie bastante lenta, pero tiene unos diálogos entre los protagonistas que, de verdad, yo me quedo con las homilías y con los diálogos que hay en esa serie, y os garantizo que no os va a dejar indiferentes, porque la serie está muy bien resuelta y no es fácil hacer lo que Misa a Medianoche hace.
Doncs agafem la recomanació, Elena. Vinga, que anem per la sisena posició. Tornem ara, és el torn ara per parlar d'Amazon, la plataforma. La Rueda del Tiempo, que és una d'aquelles sèries que tothom veu com a possible successora de Joc de Trons.
Swear your oath, Moraine Sedai.
I swear to speak no word that is not true, to make no weapon with which one person may kill another.
Elena disfrutando el moment.
Estoy haciendo un conjuro. Estoy haciendo un conjuro como las sacerdotisas, las Aes Sedai, que son las protagonistas de esta serie. Es una serie de fantasía, es una serie que se puede ver con los niños, llegado el caso. Está inspirado en las novelas de Robert Jordan. Y es una serie pues que tiene todo ese ambiente épico, tiene magia, sale por ahí alguien de la Casa de Papel, ahí lo dejo.
Sí.
Y bueno, también tiene un mucho de os diría incluso de distopía feminista, ¿no? Porque las grandes protagonistas de la serie son esta organización que se llaman las Aes Sedai, que concretamente una de ellas, que es la protagonista Rosamund Pike, lo que trata es de descubrir a una profecía, que es el advenimiento del dragón renacido. Y supuestamente el dragón renacido, cuando aparece, cuando renace, puede salvar o puede destruir a la humanidad. Ella no tiene demasiada, no está identificado, pero tiene alguna intuición sobre que puede ser un grupo de 6 muchachos a los que ella se lleva para intentar averiguar quién es el dragón renacido, y por el camino le pasarán un montón de cosas. De verdad, ella está absolutamente maravillosa, es una fantasía que está muy bien hecha, y de verdad, yo la estoy disfrutando
muchísimo. I avui és divendres, nou capítol. No, és el primer que he pensat, avui és divendres, nou capítol.
És que com li
agrada, eh?
Sí, com le taladré jo la cabeza.
Mírala, i em va dir, podria ser això, no? Com recordar Game of Thrones, jo trobo que falten extras, sí, no? Però m'ha enganxat, sí, i ja estic dins de la roda, sí, esperant. Sí. Bueno.
Ara viene el plato fuerte, Mercè.
Sí?
Sí, claro.
Va, que no en recomanes una, sinó dues sèries de Marvel.
Dos, hombre, claro.
Però vols començar? Comencem per, no?, la Disney Plus.
Por la diosa, sí? La diosa absoluta, que és WandaVision. Heavenly shades of night are calling. It's twilight time.
Wanda and Vision, aren't we a five pair?
This is our home now. I want us to fit in.
This is gonna be a gas. Where did you two move from?
Es una auténtica maravilla.
Es una joya,
Elena. Es una ¿sí? joyita. Es una miniserie y está ambientada justo después de los eventos de Avengers Endgame. Os voy a hacer un pedazo de spoiler, pero ya lo sabéis, y es que Vision se ha muerto. Pero de repente aparece Wanda Maximoff, que es una superheroína, con Vision viviendo en una casa típica zona residencial norteamericana y con el aspecto, desde luego es en blanco y negro, de las típicas sitcoms de los años 50, ¿no? Recuerda mucho a I Love Lucy, y cada capítulo se convierte en un repaso por la tradición de las sitcoms norteamericanas desde los años 50 hasta el año 2000, y pasa pues por La tribu de los Brady, pasa por Con ocho basta, The Office, es decir, todo se convierte en un homenaje a la televisión. Por supuesto, por detrás hay toda una narrativa y una explicación de por qué de repente Vision ha sobrevivido y por qué Wanda está reconstruyendo esas sitcoms. Es absolutamente maravillosa, son capítulos cortitos, de verdad, tenéis que verla.
I apuntada. Jo no l'he vista aquesta, però ara una altra.
No, però
aquesta apuntada també. I a veure què expliques de la següent.
De Loki? Vamos. Pues que me deja muy Loki.
You're taking me somewhere to kill me.
No, I'm taking you someplace to talk.
Where I lie, I don't like to talk.
But you do like to lie, which you just did.
Es que me encanta que Disney y que Marvel de repente coja al episodio que al protagonista que probablemente peor caiga.
Explica'ns això, Elena, clar. O sigui,
lo bo és quan no saps de superherois, que és el meu cas. A mi el Loki ni bien ni mal, o sigui que si tu...
A ver, sí, ja quan lo veas te vas a dar cuenta de que es el típico tío listillo, irónico, un poco egoísta, un poco cobarde a veces. Es ese tipo de personaje que no estàs moviéndote a posicionar. Pero claro, Loki tiene un problema. Es que es el hermano de Thor. Entonces, claro, tú imagínate cuando tienes de hermano a Thor. Claro. Pues claro que eso realmente es una mochila muy dura de llevar encima. Entonces, bueno, a Loki lo detienen porque intenta hacer algunas cosas muy malas en la Gran Manzana, justo cuando los Vengadores están intentando salvar la Gran Manzana del ataque alienígena. Bueno, pues lo llevan a un sitio que se llama la Autoridad de Variación Temporal y ahí le dan a elegir. Oye, ¿quieres desaparecer porque la condena es una desintegración o quieres ayudarnos a salvar al mundo de una amenaza mayor? Y entonces Loki, que realmente tiene mucho, se gusta mucho, se quiere mucho a sí mismo, decide colaborar con la autoridad, algo que él detesta profundamente, para intentar salvar a la humanidad de esta amenaza. Es súper divertida, tiene un punto también un poco vintage, porque tiene mucho de setentero, tiene una estética muy, muy peculiar, y aunque no te gusten los superhéroes, de verdad, lo que merece mucho la pena.
Disney Plus també, eh?
Disney Plus.
Va, i els fets reals que han estat... Va, que ho aconseguirem, Elena, Olga.
Sí, sí, vamos.
Els fets reals que han estat aquesta inspiració, no?, de que ens vols parlar també avui d'altres sèries que has inclòs en aquesta llista 2021.
Pues mira, te voy a narrar dos hechos reales que están completamente en las antípodas, pero son este tipo de historias que si te las contasen como si fuese una historia de ficción dirías, esto es imposible, es decir, esto no ha podido pasar, pero sí ha pasado. La primera de ellas es The Serpent.
Looking for two backpackers. I work for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over 2 months.
Claro, este tío era un perla, ¿eh? Este tío, este señor era un perla, ¿eh? Era, claro. Sí, sí, sí. Este señor era, un señor que se dedicaba a engañar a turistas, a mochileros en Tailandia para desvalijarles, básicamente. Pero no solamente eso, sino que aparte de desvalijarles y de robarles la identidad, lo hacía de una manera, los asesinaba de una manera muy turbia, porque los drogaba, los iba envenenando poco a poco hasta que se morían. Y en Tailandia, en los años 70, pues nadie le preocupaba demasiado que un mochilero acabase con unos estupefacientes en el organismo que hubiesen hecho que se muriese, porque daban por sentado de que la gente se drogaba y se drogaba mucho. Lo hace aparte en compañía de su mujer, una chica, de su novia, luego mujer, una mujer canadiense.
Tal para cual.
Tal para cual. Y realmente la trama lo que explica es un poco la investigación que lleva a cabo un empleado de la embajada holandesa, al que le llega la denuncia de desaparición de una chica y que intenta desenmarañar toda esta historia. Realmente el tío, no veáis el reguero de cadáveres que dejó, pero aparte el profundo desprecio que tenía por la vida humana y el gusto por el lujo y la falta total de escrúpulos.
De serpen, ¿eh?
De serpen, pero no tiene nada que ver con la falta de escrúpulos que tuvo la gente que es protagonista de otra serie que sé que a Olga le encanta, que se llama Dobczyk.
People all across this great nation are in pain. They have hard lives.
Are you still sore?
Tremenda Dobczyk, ¿eh?
Yo que sigo a pie juntillas tus recomendaciones, han falta un capítulo y no sé qué faré avance, si la rueda del tiempo.
Sí, sí, bueno, el Dobczyk básicamente, Dobczyk es el mono, es como llaman los americanos al mono, al tener el mono, y lo que narra es el escándalo de una compañía farmacéutica que se llama Purdue Pharma, que nos dirá absolutamente nada, pero si os digo que son los que las personas que comercializaron el Oxycontin, la oxicodona, que de toda la vida, un opiáceo que inundó las calles y se convirtió en un drama nacional por la adicción que generaba, pues más o menos os haréis una idea. Esta compañía, pues lo que hace la serie básicamente es exponer las prácticas comerciales súper agresivas que siguieron para comercializar esta droga, este estupefaciente, que era muy adictivo y que, sin embargo, el mensaje que le transmitían a los médicos era que lo podían recetar para dolencias menores, para un dolor de muelas, para un dolor de cabeza. Y con lo que se encontraron es que la gente que tomaba la oxicodona llegaba un momento, es que no la podía dejar, porque provocaba una alteración profunda. Una adicción que estaba a unos niveles que ni la morfina ni la heroína. Es decir, era, de hecho, eso es un poco el hilo conductor, ¿no?, de Dobczyk, cómo ellos iban elevando la dosis de las pastillas que estaban comercializadas para conseguir pacientes de largo tratamiento, es decir, querían que hubiese largo tratamiento.
I a banda de la història que bé que tracta el pas del temps, no?, com van davant, endarrere, amb un fil i una trama que està superben lligada i que no et perds en cap moment.
I que hi ha uns actors, està Michael Keaton haciendo de un médico rural, que és el primero que empieza a prescribir a tota su comunitat i que ell mismo acaba también enganchado a la oxicodona. És muy, és duríssima, però d'estes sèries que hay que ver para darte cuenta de las prácticas de las compañías farmacéuticas.
Disney Plus.
Esta está en Disney Plus también. Mm. Y no dejamos estas series feel good de sentirte muy bien, porque vamos a una serie de la que hemos hablado ya muchas veces y que es una serie maravillosa que se llama Condena.
Have you been in prison before?
No.
First time for everything, eh?
Pim pam, Olga. Pim pam, eh?
Aquesta,
la vas veure ràpid?
Jo, és que tot el que diu l'Helena vaig directe. I sí, és molt,
sèrie,
molt recomanable.
T'has seguit totes les recomanacions de l'Helena Neira des d'inici de curs, eh?
I realmente que consiga Condena en 3 episodios contar una història tan compleja com és el paso d'un senyor per la càrcel, y contar toda la evolución y hacerlo bien.
Y Elena, y es només aquesta, ¿no? Només té una temporada.
Solamente,
¿eh?,
tiene una temporada, narrar la historia de un profesor que lo condenan por un atropello y fuga con resultado de muerte, aparte él es alcohólico, y un poco lo que narra es la vida en prisión, pero de una manera muy, muy interesante, porque narra qué pasa cuando entra una persona que es muy consciente de que se merece lo que le ha pasado y de que la condena no es estar en la cárcel, la condena es la culpa. Está muy bien, la verdad. Es en Movistar, 3 episodios y de verdad que merece mucho la pena.
Y al protagonista también un...
Sean Bean, pero vamos, que Sean Bean hace grande cualquier cosa que haga. Estamos todos muy fans de Sean Bean.
Vinga, va, repassem una altra d'aquelles, una mica de comèdia per animar-nos,
sí,
no?
Sí, venga, va. Estoy como muy triste, pero bueno, yo creo que para destacar 2 comedias este año, que ha habido buenas comedias, Ted Lasso, pero bueno, ya hemos quedado que el tema de segundas temporadas no lo vamos a recomendar. Vamos a recomendar dos series que aparte, venga, también se pueden ver con niños en casa, son muy entretenidas. La primera de ellas, por supuesto, es Arsène Lupin.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones.
Qué limpio, dice. Qué fino.
Es de guante blanco.
Es un ladrón de guante blanco y está muy bien que cojan unas novelas tan clásicas como las novelas de Maurice Leblanc y hagan esta serie de televisión con un protagonista tan carismático, que lo recordaréis probablemente porque era el cuidador de Intocable. Y es un tío que se dedica pues, a robar, pero roba a los ricos y lo que le gusta es el rollo de conseguir robar. No es tanto el botín y que tenga mucha necesidad, que bueno, tampoco, también necesidad tiene una poca, pero sobre todo el hecho de poder conseguir desbloquear, ¿no?, la seguridad que tiene una pieza, una caja fuerte o lo que sea.
Y Elena, tú dius un gran descobriment. Una altra gran comèdia.
Otra gran comèdia, de verdad. Cuando a mí me plantearon Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, dije yo, ¿qué es esto?
Para atrás.
¿Qué hacen estos dos vejestorios con una diosa de Disney? Pues hacen solo asesinatos en el edificio.
I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
Pues mira, lo que une a esta gente es algo muy radiofónico del siglo XXI, porque une a estos tres personajes el hecho de que les encantan los podcasts.
Ah.
Están absolutamente enganchados a los podcasts de crímenes y justamente en el edificio hay un asesinato y deciden montar un podcast para averiguar qué es lo que ha sucedido. Y a raíz de eso se genera una dinámica muy divertida entre los tres protagonistas y se ayudan mutuamente, que es lo verdaderamente divertido. De verdad, es una delicia, os lo pasaréis pipa.
Sí, de fet, és una de les grans recomanacions, no?, que porta la Elena Neira. I ens en queden res.
Nada, dos, dues, ya estamos.
Recta final. Y una mica de nostalgia.
Nostalgia. ¿Cómo no voy a recomendar yo nostalgia si yo vivo de ella, me alimento de ella fundamentalmente? Y la nostalgia este año nos la ha dado Cruel Summer.
Jeanette, we want the jury to root for you, but you're not giving the impression that you're the wrong.
Pues Cruel Summer está muy guay porque a los que fuimos adolescentes en los 90 recordaremos mucho ese musicón, las pintas, los looks, los collares, la ropa de vestir. Bueno, aquí lo que plantea es una cuestión muy truculenta, porque en una comunidad relativamente pequeña una chica es secuestrada, aparece a posterioridad y ella asegura que otra chica que estaba en su instituto sabía perfectamente quién la había secuestrado y que no hizo nada. Entonces toda la serie se convierte en un juego de él dijo, ella dijo. Es decir, ¿cuál es la versión correcta? ¿Quién tiene razón? Y de verdad que te mantiene hasta el último momento diciendo, ¿pero quién está diciendo la verdad en toda esta historia? Es una serie que está muy bien tejida, muy bien montada, una serie que también se puede ver perfectamente con chavales jóvenes y que de verdad os devolverá pues, a los años mozos, que esto siempre es un gustazo.
Siempre agrada.
Esto está en Amazon. Esto está en Amazon, sí.
Y última
que viene, la última. Mira, yo de verdad, la semana pasada, que fue el último episodio, yo me quedé de pasta de boniato. Soy súper fan, serie de Apple TV Plus. Es una serie que se llama Invasión. ¿Y quién nos invade? ¿Quién invade la Tierra? Pues realmente tarda mucho tiempo saberse quién nos está invadiendo. Sabemos que nos está invadiendo alguien porque caen las telecomunicaciones, no hay teléfonos. En muy poco tiempo se sabe que es una invasión alienígena, pero lo guay de esta serie es que es una invasión alienígena a la que tardas muchísimo tiempo en ver quién nos está invadiendo, porque se centra mucho más en cómo responden a esa invasión personajes que están en... Bueno, pues hay unas personas que están en Estados Unidos en un barrio residencial, una chica que trabaja en la agencia espacial en Tokio y otro señor que está destacado en Afganistán. Entonces, y unos chavales en Londres. Todo se convierte un poco en la reacción humana a ese ataque y cómo cada uno gestiona esa desconexión total y esa cuestión de supervivencia. Entonces, es una serie también muy poética que ya está renovada, yo estoy muy contenta y que si buscáis una cosa más de ciencia ficción, muy recomendable.
Pues, doncs, de unido, 14 recomanacions.
No està mal, ¿eh?
Ens queixarem,
necessitem 3 mesos de vacances per veure tot això.
Compartiremos todas en redes para que la gente pudiera haciendo check, check, check.
Ay, check, 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 check. Pero tú ya tienes la siguiente serie que quieres mirar o no?
Hombre, claro.
¿Y quién
claro.
es?
Hombre, tengo muchas que están a punto de estrenarse, pero ahora me tengo que poner con The Witcher, que la tengo ahí recién estrenadita. Okay. Tengo aquí a Henry Cavill, que es un señor fornido con un caballo y una espada. Para mí eso ya es suficiente.
Ens ho explicaràs.
Hombre, claro.
Elena, Neira, ja, bones festes.
Bones festes,
sí.
Ja.
Ja no ens tornem a veure fins l'any vinent.
Que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Feliz Navidad, feliz bones Navidad. Festes, bon any, tot.
Muchas felicidades y muchas series.
Exacte. Elena, Neira, moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Radio Estel.